Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH. Martes 14 de mayo, parece que sea 13, porque la situación es crítica aquí en la ciudad de Elche, con su Elche Club de Fútbol, que últimamente no da muchas alegrías. El que sí lo hace es el Deportivo, que ganó el viernes, se pudo ver desde las 8:30, y además ganó con una victoria 1-2, destrozando el fortín que tenía el plantío y permitiendo ya más o menos sellar una permanencia que cada vez es un hecho. Hoy va a ser una locura, de tertulia. Tenemos el estudio lleno y además con profesionales a la altura, pues mira, el primero de ellos, Cristian Araez de Pasión Franjiverde, bienvenido.
Gracias, David.
Enfrente tengo a José Gopar, yo creo que ya bastante conocido, el Canario.
Muy buenas tardes, David, ¿qué tal?
A su lado tengo a Alejandro Ruiz, con la actualidad del Deportivo, pero esta vez será solo del Elche.
Buenas, David.
Y ya por último, Manuel Maruenda, aficionado, periodista, lo tiene un poco todo.
Sí, un poco todo.
Bienvenido, Manuel. El Elche que perdía 0-3 frente a la Sociedad Deportiva Huesca, yo creo que es un resultado que nadie se podía esperar. Te podías, a lo mejor empatar, incluso perder, pero, ostras, 0-3, ¿eh? El Martínez Valero que presentaba una notable entrada, 15.000 personas, alrededor de 15.000, sobre todo un domingo a las 9, pero finalmente fueron muchos menos los que se quedaron hasta las 11 de la noche. Vamos ya con una muy buena jornada de radio para evaluar, para hablar de la situación de un equipo que hace poco nos parecía a todos que nos iba a dar muchas alegrías. Incluso yo creo que hubo una jornada en la que decíamos, estamos ya casi en primera división, lo veíamos tan cerca. Y fíjate cómo es la situación, Cristian. ¿Cómo ha sido el partido? ¿Cómo lo vistes? Ahora entraremos en lo deportivo. ¿Cómo te dejó a ti la derrota del Elche 0-3 frente al Huesca?
A mí me dejó una sensación bastante negra porque perder 0-3 en tu casa, con tu gente que se marcha antes, que lo puedo llegar a entender pero no lo comparto, pues es un varapalo y al final la afición la entiendo, el mosqueo. Y yo también tuve el mosqueo, me quedé hasta el último minuto, pero llegué con un mosqueo tremendo a mi casa que prácticamente es que no saludé ni a mis padres.
Imagínate, no, yo creo que las sensaciones que tenemos todos, aparte de dolidos, ¿no? Yo creo que se puede decir frustrados.
Impotentes.
O incluso además, a lo mejor, José, la palabra es decepcionado, ¿no?
Incluso impotencia, ¿no? Porque es lo que comentaba hace, ¿cuánto? 2 meses. Veíamos que este equipo iba rumbo a la primera división y teníamos el máximo respeto a nivel nacional. Muchos equipos, incluso prensa a nivel nacional, como te comento, nos veían ya en primera división, incluso nosotros. Yo creo que no fue un error, sino en ese momento, pues bueno, veíamos que las cosas iban, pero al final, pues por determinadas situaciones, nos hemos caído, David.
Además, yo me acuerdo de decir en estos micrófonos que a lo mejor la derrota en Levante, aparte de lo duro que fue, ¿no? Era incluso importante, por así decirlo, por sacarle algo positivo, porque era vuelta a la realidad. Esto es segunda división, vienes de hacer 4 victorias consecutivas, jugando bien, exceptuando el partido en la Cerámica frente al Villarreal B, que termina sufriendo. Pero bueno, son 4 victorias. Y en Levante, pues te das cuenta, en Valencia, de que esto es la segunda división y te puede pasar lo que te pasa. Yo quería preguntarte a ti, Alejandro, vamos más o menos en orden, desde, no sé, una figura más lejana. ¿Cómo piensas que ha pasado esto? Es decir, ¿cómo el Elche puede pasar de estar ahí arriba, segundo, rozar incluso el primer puesto? Me acuerdo perfectamente de declaraciones de Nico Fernández. Vamos a pelear la Liga, a que ahora el Elche esté en una situación en la que el playoff puede ser, heroico entrar ahora.
Bueno, yo tampoco creo que sea una carambola tan grande que el Elche entre en playoff. Obviamente está complicado, sobre todo por el tema del golaveraje, pero creo que sumando los 9 puntos, que obviamente hay que sumarlos, estarán prácticamente dentro al 100%. Y respecto a lo de la racha, pues yo creo que al final son dinámicas. Y es verdad que el equipo se está diciendo mucho, ¿no? Que qué pasaría si José no hubiera hecho aquel penalti. Pues nunca lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que yo lo que creo es que hay un cambio de tendencia, no sé si actitudinal, si... No sé qué ha pasado, pero el equipo se ha caído completamente. Ves el otro día la primera parte y el Elche propuso muy, muy poquito. Es verdad que tienes esa de Josan que se marcha por encima del larguero, pero no fue el acoso y derribo que se esperaba hacia el West Ham, ni muchísimo menos, que al final en la previa del partido era de lo que se hablaba, un partido que va a ser muy complicado porque al final el West Ham es estar en las posiciones en las que está, de los equipos que menos encaja de la categoría, y yo creo que el 2-0 se vio como una montaña tan complicada de escalar que fue ya prácticamente imposible y no se metió el Elche en ningún momento del partido.
Totalmente, comparto lo que dices. Manuel, yo ahora entraremos más en debate de qué pasó, cuáles son las claves para que el Elche en la primera parte fuera un cero a la izquierda. Yo te quiero preguntar por lo que ha dicho al principio Alejandro. El Elche tampoco es una garambola, ¿no? Poder entrar en playoff. ¿Tú cómo ves la situación del equipo? Porque entiendo que todos vemos así decir, bueno, es que el Elche tiene que ganar en Miranda. Pero es que ahora mismo yo creo que por mentalidad, no sé si ves difícil tú también que el Elche pueda sacar 3 puntos. Es cierto lo que dice Alejandro, es posible, es que el Elche, el calendario de los rivales que tiene por encima de ellos en el playoff no es igual de fácil, por así decirlo. Nunca podemos decirlo, bueno, meterle esa etiqueta de fácil, pero el Elche aún tiene Mirandés y Eldense, un Eldense que posiblemente ya tenga la permanencia más o menos controlada, ojalá, también lo digo yo. No sé, es que a lo mejor no es tan imposible como parece ahora mismo por mentalidad.
A ver, imposible, lógicamente, claro que no es. Pero es verdad que digamos que ya hayas perdido el gol, la verás, con todos los rivales de arriba. Es una losa grandísima y que mira que comentábamos estas semanas de que veremos si nos tenemos que acordar. Y yo creo que esos, al final, no ser 3 puntos realmente, que sean 4... es muy complicado, ¿no? No es una carambola. Y viendo el calendario que viene, sí, da. Yo tengo confianza y yo creo que con corazón, si pensando con el corazón, yo creo que sí que entra el Elche, pero siendo objetivos, es que al final, con la mentalidad que viene el equipo y encima un campo como Miranda, que yo, es que es de esos campos que yo veo que el Elche no sale con los 3 puntos. Me recuerda mucho también, digamos, el campo de Miranda como a Elda, al Pepico Amat. En esos campos yo creo que el Elche no se sabe. En Alcorcón es verdad que sí que sacó los 3 puntos, pero no sé, no, yo no confío tanto en la victoria de Miranda. Para mí el partido, digamos que confío menos en la victoria contra el Mirandés, por tal como venimos. Yo veo más factible ganar, como has dicho tú, contra un Eldense que puede venir sin jugarse nada dentro de 2 semanas. Y contra el Leganés en la última jornada, al final, si te lo está jugando, pues ya echas todo en el asador.
Claro, lo que dices, al final es confiar o no confiar en que este equipo ahora mismo es capaz de cambiar, ¿no?, la mala dinámica ganando en Miranda. Si luego ganas y además recibes a un Eldense que esperemos todos, importante. Correcto, porque
es el más
yo,
importante.
Yo creo que algo que podemos tener todos claro, José, Cristian, Alejandro, os hablo también a vosotros para que entréis en tertulia, es que si el Elche no gana este partido ya no me vale ni un empate.
Hay que ganar los 3, yo creo. Es lógico, o sea, hay que hacer 3 victorias seguidas, si no, no hay que, vamos, en cuanto se empate en Miranda, yo creo que nos podemos despedir del playoff. Sí. Hay que ganar los 3. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Yo es que Miranda solo vale ganar y yo creo que me aferraba al espíritu de Pelayo Novo, que en paz descanse. Si no recuerdo mal, una victoria 1-2 allí en Miranda de Ebro frente al Mirandés, obviamente, con gol de Pelayo Novo por 1-2. Yo es que me aferraba a ese espíritu porque si no, es que no me aferraba a otra cosa.
Te puedes aferrar ya, ¿no?
No, yo creo que da sensación también de que este final es a lo Elche, no sé. Es,
sí,
me recuerda cuando también nos salvamos en aquel 2020, en esa última jornada contra Atleti, que era toda una carambola, que aquí también es
complicado. Bueno, pero... no, tampoco vamos a entrar muy de lleno, sí, porque nos ponemos todos, sí, emocionales, pero es verdad que el Elche estaba descendido en la primera parte frente al Cádiz, 1-0
también,
en el nuevo Mirandilla, y el Elche ya es que matemáticamente, si ese partido quedaba así, estaba fuera, bueno, se despedía.
Y David, durante estas 9 semanas que el Eldense ha estado sin ganar, se ha hablado mucho de que estaban a una sola victoria de verlo todo de otra forma, y así ha sido. Y yo creo que el Elche le pasa algo parecido, porque al final ganas en Miranda, abres la jornada empatado a puntos con los de arriba por meterte en el playoff, y yo dudo mucho que Racing, Oviedo, Sporting,
para quien no lo sepa, Alejandro, para quien no lo sepa, el Leganés se enfrenta ante el Sporting, que el Sporting es uno que está también fuera del playoff, pero es verdad que está por delante del Elche y con Gol habrá ganado. En este caso el Racing de Santander juega en Cuesca, a ver si el Huesca demuestra el mismo nivel o por lo menos que marque los mismos golazos que le marcaron al Elche. Y por último el Real Oviedo se enfrenta en el partido de la jornada en el Stage Front frente al Real Club Deportivo Español. Es lo que dices,
no está mal,
también el Elche ha jugado el último, también ha tenido esa presión, ahora es lo que os quería preguntar, pero ahora el Elche tiene que saber ganar el partido, estamos todos claros que si no gana nos despedimos, sí. Pero el Elche tiene que saber ganar ese partido y meterle la presión a los rivales, que sabe que igualmente va a dormir esta semana fuera del playoff, pero por lo menos les empatas a puntos y esperemos, yo creo que también la lógica, aunque esta liga nunca nos demuestra que todo se rige por unos resultados, el Elche debería de estar cerquita esta vez del playoff y bueno, encarar una jornada unificada frente al Eldense en la que, bueno, todos los resultados pues cambian un poco en los mismos 90 minutos, cambia toda la dinámica. Yo quería preguntar con eso, José, ahora añades lo que quieras, eso, el Elche, ¿cómo sale al partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca? Porque no vemos el Elche que, por ejemplo, vimos en Santander, que en el minuto 2 ya tuvo 3 ocasiones, un larguero, un paradón del portero del Racing. No, a ese Elche no lo vimos. ¿Fue por los nervios de verse que si no ganaba se alejaba mucho del playoff? ¿O era realmente por también el planteamiento del equipo de Antonio Hidalgo?
Yo creo que es por lo último que has dicho. Al final, Racing y Huesca no son para nada el mismo equipo. El Huesca es, como decía Alejandro, uno de los equipos menos goleados de la categoría. Son un equipo que se siente muy cómodo con ese sistema y el Racing es totalmente lo contrario. Se siente cómodo aguantando y saliendo a las contras con transiciones rápidas, con todo lo que tiene arriba. Pero sí que es verdad que no tiene esa fortaleza defensiva que tiene el Huesca.
Son por los opuestos.
Exacto. Para mí el Huesca se sintió bastante cómodo durante todo el partido. Salvo los últimos 10 minutos de la primera parte, quizá, cuando tuvo Josan esa clarísima que si la llega a meter, pues yo creo que igual el partido hubiera cambiado. Y a colación de lo que comentabas del partido en Miranda de Ebro, yo creo que el fútbol es actualidad y son sensaciones. Nosotros ganamos el viernes contra el Mirandés y da igual todo lo que haya pasado de aquí atrás, que la afición se vuelca con el equipo y en esos dos partidos está claro que todos vamos a creer. Es que el fútbol, David, es actualidad. No hay otra.
No hay memoria,
si se gana Miranda de Ebro, da igual todo lo que haya pasado de aquí atrás. Da igual que en enero íbamos a ascender. No, nos centramos en esos dos partidos, pero como tú dices, si se empata o se pierde, yo creo que podemos decir adiós. Es un partido
crucial.
A vida o muerte,
crucial.
Literalmente.
Totalmente, José. Luego entraremos también un poco en una porra, a ver cómo están un poco el espíritu de cada uno. Yo sé que el de Cristian está muy lleno, porque ya le ha dicho que recuerda el espíritu de Pelayo, que también le mando, bueno, que descanse en paz, porque es un tío que aquí ha hecho mucho, personalmente a mí también, imagínate. Pero yo sí que quería preguntaros por hablar de fútbol realmente, ¿qué hace el Huesca? ¿Qué hace el Elche? ¿Cómo piensas que Sebastián Becasé se plantea el partido? Porque está claro que no sale lo que él quiere.
Yo es que creo que no plantea lo que viene haciendo habitualmente, porque yo veo un Mario Gaspar lo vemos incrustarse en la defensa rival y prácticamente está atrás. Es que no sale de la defensa central.
Fue más previsor.
Central.
Y es que claro. A mí también últimamente... no entiendo tampoco por qué no le da tanta, o sea, no saca a Mendoza o Sergio Carreira ya de titular, porque para mí el mejor Elche esta temporada ha sido con Sergio Carreira en el 11, por ejemplo, y es verdad que Josan, si no está últimamente al nivel, que ha mostrado un muy buen nivel esta temporada, pero ahora no, pues hay que mover un poco el equipo. Y por ejemplo, pues si no te funciona Nico, porque últimamente también está mal, espera, yo a mí Nico me gusta, Castro, digo, es verdad que últimamente no lo está cambiando por Febas, antes sí que lo hacía más Nico Castro por Febas, pero saca Febas ya directamente en el 45 si no te funcionan las cosas, no esperes 10 minutos más. O sea, hay cosas que yo creo que Becasé se tiene que reaccionar más rápido. Y si ya, y para mí el planteamiento es demasiado también horizontal el Elche, o sea, que es algo que le pasa cuando un equipo se encierra atrás. Me recuerda, para los que no ven tanto segunda, al Barça cuando se le cierran los equipos un poco, que no saben qué hacer con el balón.
A la España, claro, de Luis Enrique, Manuel.
Sí, también, o a la España de Luis Enrique. El partido contra Marruecos fue un poco así igual, que al final, cuando lanzas un centro, al final tienen muy buenas defensas, el Huesca, y no puedes hacer nada, y tampoco tiene grandes rematadores.
Hombre, y el titular del partido podría ser perfectamente un Elche incapaz. No, la segunda parte es un Elche incapaz de reaccionar, ya no solo el entrenador, porque el entrenador, podemos estar claros de que la segunda parte todos hubiéramos cambiado los 10 jugadores
de
campo.
Sí, yo lo que iba a decir, David, es que para mí el único pero que se lo puede achacar a Becasese es, yo creo, no haber aguantado un poco más Mourad y Nieto juntos y tratar de, no sé si fijar algún central más.
Que a Mourad se le perdone una tarjeta amarilla, eso también puede ser. Yo no por no...
Ya, pero David, es que al final, si no tienes otro punta en el banquillo, yo creo que tienes que, aunque sea, cargar el área y...
O Puigmal para mí también era muy buen cambio si lo hubiese sacado antes. Es verdad que luego se lo justifica que lo sacan en el 90, que creo que lleva los últimos 3 partidos Jugando 3 minutos o 4, no
los
sé.
Últimos 5, pues, último 8 minutos, 5, 1. Sí, ¿no? En uno muy no poco. Jugó y en otro pues 3 o 4.
Está claro que no están en
el equipo. Pero Puigmal también, para mí ha sido muy buen revulsivo cuando ha salido más de, por ejemplo, 30 minutos en la segunda parte. Es un jugador que imprime velocidad, igual que Febas cuando salió dio otra chispa al equipo. Pero es verdad que el Elche cuando llega a 3 cuartos ya... del área no sabe
tiene,
qué hacer.
No tiene futbolistas diferenciales. No. Los tiene para mí. Hombre, Nico Mercau lo es, pero claro.
El minuto 60 no llega.
Ya no llega.
No, está claro que lo que
la carga de minutos que lleva Nico Mercau, por ejemplo, durante la temporada, sí. Pues le hace que ya no tenga esa fluidez, esa chispa que tenía pues en enero, por ejemplo.
Pero bastante que llega, él solo hace que el balón llegue a la frontal del área.
Sí.
Tampoco le pedí, no puedo hacer jugadas maradonianas todo el rato y meterse dentro del área.
Es un jugador que rompe líneas, está claro. Y es verdad que al Elche, como tú has comentado, y ahí yo también meto mi opinión, Rodrigo Mendoza es Rodrigo, ese jugador.
Es que no lo entiendo.
Sin duda,
diferencial, no lo entiendo.
Que yo creo que, no voy a decir que se lo carga, pero es decir que desde el partido frente al Levante, que además sale creo que en el descanso.
Lleva tres partidos sin jugar cambiándolo, un minuto.
Claro, yo creo que ahí cambia. Y fíjate que para mí, yo eso siempre lo he comentado, a lo mejor le ha metido responsabilidades de la derrota en Levante, pero para mí
pues
Rodri
que no juegue Mario Gaspar,
hace un gran partido ahí.
Que no juegue Mario Gaspar ningún, por un partido, es que eso no tiene sentido. Y hay cosas que de Becasés me gusta como... Porque yo creo que Becasés sabe sacar mucho rendimiento a sus jugadores... Pero yo creo que ahora mismo, no sé, su idea, el mismo ahora o no... O sea, como que ahora ya no le funciona. Quizás la idea que tenía en los anteriores partidos, por ya sea por la mentalidad del equipo, o etcétera. Y es lo que digo, no lo veo, no sé por qué no lo estoy viendo capaz de poder cambiar la mentalidad del equipo.
Un apunte, Rodrigo Mendoza tiene el mismo representante que Gonzalo Villar. Yo creo que ahí ya...
Sí, bueno, son temas que yo creo que ya sabemos, extradeportivos, en los que al final, igual que a lo mejor Pamies haya dejado de jugar, son ciertos aspectos que están dentro de la dirección
deportiva.
Son cosas
que nosotras sabemos porque pues miramos, que hilamos y que gente, pues, que la afición no lo sabe.
Al menos la familia
y fíjate que eso para mí es lo triste, que ahí el míster, ¿qué culpa tiene? Fíjate, de que no se le esté dejando usar qué armas y qué no armas. Por ejemplo, también lo puedo meter, que Rafa Núñez debutara ese partido, bueno, pues también puede entrar en debate ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que esto para mí hay que hablarse el 2 de junio, sí. Ojalá que sea el 23 de junio y
ya,
celebrándolo.
Ahí sacaremos todo lo que sepamos.
Pero se sacarán ciertas cosas que están fuera de contexto y que ahora mismo el aficionado pues tampoco lo puede, a lo mejor no lo tiene en la cabeza y tampoco creo
y que
sea
no suma.
Momento. Correcto, no suma y es lo más importante. José, yo sí que quería preguntaros una cosa en este caso, que a partir de una reflexión mía, y es que si yo algo le tengo que criticar a Becasés en este partido, es haberse dejado llevar por el ruido externo, porque es lo que comentaba Cristian, no sé si también has sido tú, José, lo de Mario Gaspar, que Mario Gaspar jugara, bueno, pues más convenido, un poquito más atrás.
Mira,
yo creo que puede ser por la presión que ha recibido de decir, bueno, pues sí, igual que pasó contra el Sporting, que lo dijo bien, sí. Claro, en rueda de prensa, he puesto a los jugadores en su posición por todo lo que me habéis dicho.
Pero también es verdad que yo creo que Mario Gaspar está empezando a no sorprender a nadie con ese rol, y yo creo que se estaba volviendo un tanto previsible, pero la verdad es que desconozco el porqué de ese cambio en Mario Gaspar en el partido frente al Huesca, pero yo creo que puede venir también dado por lo que te digo, que al final se empezaba a intuir como un poco previsible, yo creo, esa función.
¿Os gustaría Mario Gaspar? No, sé que no os gustaría, me refiero. ¿Le daríais minutos a Mario Gaspar en Miranda o haríais un cambio totalmente radical?
No.
De es incrustar otro central. Yo sé que, es que quiero también. Que hable en este caso, Cristian, que lo hemos hablado mucho, de que John baje a la zona de central, como hemos visto en el Ilicitano hace unos años.
Y Nico sí. y Feo.
Y que pueda, ejemplo, ¿no? O incluso,
Nico de pivote y
o incluso
Feo.
Que pueda jugar Jackson, imagínate.
Hombre, yo juego de central contra el Real Madrid, me acuerdo, en ese un partido.
Sí, bueno, y
John ya
fue un partidazo.
Ya jugaba de central diestro este año, no recuerdo el partido exacto,
sí,
pero
cuando habían jugadores sancionados.
Sí.
Que estaba Vigas sancionado.
Cuando estaba Mario Gaspar sancionado.
Y Vigas sancionado también. Sí.
¿Tendría que jugar Cristian Mario Gaspar este fin de semana, este viernes?
Yo es que ya lo he comentado contigo, yo es que directamente me lo limpiaba del once titular. Por así decirlo, y ya te lo he dicho, ponía a Seba Méndez o Febas de pivotes, que me da exactamente igual, y retrasaba a John, porque si vas a hacer lo mismo que contra el Huesca de tener a Mario Gaspar ahí atrás, prefiero tener a John, que es más, con más velocidad y más joven y tiene más carisma.
Y se notó mucho también, es que lo estaba pensando, Clerc, que no estuviese, o sea... Porque Kler, al final, también es un jugador que rompe líneas muy fácil y se entiende muy bien con Tete Morente.
Salinas ese rol, para mí, lo hizo bastante bien.
Estuvo
bastante
cumplió, Salinas, ¿eh? Cumplió, la verdad que para mí...
A mí me sorprendió.
Sí, sí, yo pensé, yo creo que ha sido de sus mejores partidos que ha jugado esta temporada, pero aún así, al final no es Kler, hay que decirlo. Y yo creo que se entiende mucho mejor Kler, Tete, por todo lo que han jugado, que Salinas con Tete. Pero bueno, es lo que te digo, que al final Kler es un jugador que lleva el balón también muy... Digamos, esa banda con Nico, Kler, Tete, Morente, el Elche, si no está uno de ellos o no todos en su plenitud, pierde mucho.
¿Y Kler qué tal está, lo sabéis?
Lo que iba a decir, ¿cómo se está notando que no esté Kler? Kler, lo más normal es que si llega a los playoffs, pero al final es una baja. Es dolorosa. Al principio se nos llegó a decir 2-3 semanas, ¿no,
Cristian?
Pero al final eso se alarga. Sabemos que tampoco son plazos. Al final es de cómo vaya, bueno, pues vaya el jugador evolucionando. En este caso, pues de momento no va a estar este fin de semana. Hoy en el entrenamiento ha sido uno de los ausentes, igual que Josan y Carreira, y evidentemente el lesionado Borja Garcés. Así que bueno, veremos un poco lo que pasa.
Llamativo lo de Carreira, ¿eh?
Correcto, la verdad es que sí, jugaron 45 minutos él y 45 minutos Josan, que son las dos bajas. Entiendo que están un poco tocados y habrán rebajado carga en el gimnasio. Yo quería preguntaros ¿qué Elche queréis ver en Miranda del Ebro? ¿Queréis ver un Elche que vimos en Santander? Y fíjate que pierde 3-1, imagínate. Pero yo, en eso sí que estoy convencido. Yo quiero un equipo que en el minuto 3 le meta miedo al rival. Que luego a lo mejor te marquen un gol y tengas que remar contra corriente. Pues lo prefiero a ver la imagen que vi frente a la Sociedad Deportiva Huesca. No sé qué pensáis.
Para mí la clave es salir como se salía en los partidos de enero-febrero. Que era ese equipo con esa garra, con esa chispa.
Pero este equipo ahora tiene una presión, ¿eh? Tiene una presión de que sabe que es ganar o ganar. Eso también va a entrar dentro del ADN.
Los primeros 15 minutos, aunque sea en Andúa, tienes que salir como si fuera en casa, David. Tienes que salir a morder. Y es lo que dices tú, a meter miedo desde el primer minuto. Y yo personalmente quiero ver algo distinto. Está claro que con lo que tenemos ahora mismo, con el planteamiento con los futbolistas que llevan saliendo, porque no ha cambiado mucho los 11 y el esquema nada, es ver algo distinto. El esquema sí que entiendo que sea el mismo, porque al final es una idea, es una filosofía. No la vamos a cambiar ahora, faltando 3 partidos. Pero sí que quiero ver algo distinto. Si, por ejemplo, Mario Gaspar en Huesca lo vimos con un rol un poco más defensivo, pues ¿por qué no participa John? Es una opción que comentaba Cristian, pero para mí, por ejemplo, para no mover a John, Carreira, por ejemplo, un futbolista más defensivo en transiciones, yo creo que va mejor que Mario Gaspar.
Pero es cierto que en este caso no sabemos un poco los jugadores que van a estar disponibles. Esa pero Josan tampoco es un jugador que esté jugando bien.
No, Josan ya te digo que no va a estar.
Por eso te digo, y después de lo sucedido la semana, bueno, este fin de semana, sobre todo también con las molestias que lleva últimamente arrastrando el jugador, es muy difícil que lo veamos en el 11, incluso en la convocatoria.
No, que no va a estar.
Por eso te digo, José, entonces Carreira es un jugador que a lo mejor tiene que adoptar la posición de Josan. Porque ves a Tete jugando tan atrasado.
Yo es que en la posición de Josan veo a Arnau. Para mí fue diferencial los partidos que estuvo. O sea, estamos hablando de que en 5 partidos, 4 más o menos, donde participó de titular o al menos jugó más de media hora, dio 3 asistencias. Y para mí fue uno de los futbolistas diferenciales, pero con diferencia. Entonces,
y Arnau, que no entra en el 11 titular desde el partido frente al Levante, que sí que lo completa, frente al Racing de Ferrol vemos que ya deja de jugar partiendo de inicio. Eso también es sorprendente.
Quiero ver a Rodri, Bermejo. Me parece que está haciendo unos buenos partidos, pero necesito algo distinto. No señalo a Bermejo.
Pero te pasa como con Tete Morente. Es verdad que Tete también, los últimos partidos estaba echando al equipo encima, pero es verdad que a mí me falta de Tete desborde.
Yo creo también la carga de minuto, David.
Aún así,
el otro día me puse a mirarlo, claro. Ha jugado 90 minutos prácticamente.
Es que sí. Estaba con Carlos digo, Kler, pero al final.
En la primera parte, sin Tete Morente y Nico, pero hablando ahora de Tete Morente, casi no tienen ningún centro y casi no tienen ninguna oportunidad. Porque el peligro que se creó en la primera parte, alguna buena combinación en banda derecha con Josan Bermejo, que hay un disparo de Bermejo que se va cerca, luego hay una que. No sé si rebota o algo, también se va muy cerquita la pelota del palo derecho, pero es lo que te digo, Tete Morente, verdad que es que Tete Morente de normal no me parece que desborde, sí que para mí es rápido y para sacar centro, por ejemplo, o que últimamente los está poniendo bien,
ataca, ¿sabes? Muy bien el centro espacio. desde el otro sí. costado.
Entonces, pero no es un jugador como Nico que no solemos ver eso últimamente.
Entonces, ¿quién quieres? Miranda, Manuel.
Yo más que querer ver, yo lo que quiero es, él decía que meter miedo, pero que tampoco tengan miedo los jugadores de de ser más verticales, porque
viste, es un Elche muy,
es que
claro,
yo, muy horizontal, todo el rato pases del centro, o sea, el mapa de calor del Elche, me gustaría verlo, sobre todo en la primera parte, porque yo creo que saldría rojo ardiendo en el centro del campo. Pero eso, un Elche sin miedo, de que aunque no salgan quizás en un momento de partido esos pases más verticales, esas jugadas de más de combinación, de no sé, eso, sin miedo, que no pasa nada, que ese es el, así es como el Elche ha sido el mejor Elche. Y es eso,
el problema, Manuel, es que eso va relacionado con la confianza del futbolista. Claro. Cuando ve que las cosas no le salen, no intenta ese pase para superar líneas, es más horizontal, como comentas tú. Entonces, yo creo que es momento de hacer una conjura y decir, mira, este equipo, si consiguió lo que consiguió en enero y febrero, ¿por qué no vamos a poder conseguirlo ahora? Ganar estos tres partidos y, sobre todo, recuperar la confianza. Sé que hay futbolistas,
eso lo tengo claro,
que están muy
ganar
cargados
estos tres partidos
y tener claro que
la primera.
Y también tener claro que ellos teorizan que también es muy importante para su afición y para el club, porque es que ya no es solo los 26 o 25, 28 jugadores o equipo técnico que estén en la plantilla, es también es eso, es al final es muy importante para mucha gente esto, ¿sabes? Y que también teorizar eso, porque a veces sí, que siempre decimos que
Manuel,
nosotros somos lo más importante, pero a veces yo creo que ellos no lo piensan al día.
Llevar ese escudo en el pecho no lo llevan todos. Y eso también lo tienen que tener claro cada jugador que
compone es un equipo de segunda, pero ellos al final, ¿me entiendes? Esto es muy importante para mucha gente. Y yo eso creo que esta semana sí que lo tienen que tener en la mente, porque quizás eso todas las semanas no lo tienes tan presente. Pero cuando llegan estos partidos y estos momentos, es que ya no es por ti, por esa prima que puedas ganar a final de temporada o lo que sea, no, es por una ciudad y por un club y un escudo. O sea,
¿Qué mensaje nos está regalando Manuel, La verdad, pero toda la razón. Os voy a preguntar rápidamente, a partir de otra reflexión que hago, que me gusta así entrar en debate. Yo quiero el Elche que vi en Tenerife. Y yo creo que José también, que ganamos ahí 0-1.
Pero ese es un Elche efectivo.
Es ese equipo que viajó con 18 jugadores, que viajó que además era el primer partido después del parón de Navidad, que venía de perder contra el Cartagena, que venía de empatar contra el Mirandés, perder en Oviedo. Sí, pero en Girona al final era un partido de Copa del Rey, que además se vio buena imagen del equipo, exceptuando pues que tiene 20 tiros y ninguno va ni a puerto.
Es que la efectividad.
Pero es ese equipo, ¿no? Ese equipo que, ante la adversidad, que es una palabra muy típica de BKSS, consiguió marcar un gol y jugar pues ese fútbol diferente, que es verdad que no es el de BKSS, pero que a veces hay que tener en cuenta.
Como la segunda parte de Sporting. Igual. Al final tú tienes que saber adaptarte.
También, ¿no?
También. Tú tienes que saber adaptarte en todo momento a
las
circunstancias.
Y este equipo lo ha sabido hacer. Es lo que me sorprende, que lo has sabido
hacer. No siempre.
Pero en determinados partidos. Entonces, ¿por qué no llevarlo a la práctica de forma consecutiva?
Para mí es muy difícil ver el Elche de Tenerife, porque ese fue un Elche muy efectivo. O sea, fue meter un gol y saber.
Mourando falla una muy grande, al principio también.
Pero Rodrigo Mendoza recogió el rechazo muy bien.
Gol de un futbolista que está, bueno.
Pero eso es lo que digo, que me parece difícil ver ese Elche ahora mismo. O sea, tendría que ser un cambio muy grande, y al final que el Elche no ha sido tan efectivo toda la temporada. Sí ha sabido sufrir, pero es que ese Elche marca un gol y luego encerrándose atrás, que tampoco se encerró atrás del todo, pero sin tener, digamos, la posesión del balón, controló el partido.
Por lo menos que se vea esa identidad y esa garra
que
el equipo.
Sí, eso de que tú tienes que darle al rival la sensación de que lo tienes controlado todo el rato, aunque tengas el balón o no.
Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco ya, 28 minutos de programa llevamos, y sí que quiero hacer una pregunta, porque ya que estamos, pues la tiramos. Manuel, empiezo por ti.
¿Objetivamente o de corazón?
No sabes ni la pregunta, ¿eh?
Ah, sí, eso te iba a decir.
No lo sabía, pero yo creo que iba por ahí, ¿no?
¿Tú crees que este equipo es capaz? Yo ya no sé si de corazón o tal. ¿Crees que es capaz de ganar tres partidos seguidos?
Hombre, en eso no tengo dudas. Sé que ahora mismo, hasta la situación de ahora, sé que son capaces de ganar tres partidos seguidos. Pero ya lo que digo, objetivamente, o sea, bueno, no, iba a referirme al partido Mirandés, pero no sé si quieres también querer a mi porra o...
Me quedo contigo, Manuel, ¿crees? Ya hablaremos de porras y de partidos. Alejandro, desde una figura más lejana, ¿crees que el Elche es capaz de ganar esos tres partidos?
Hombre, yo creo que lo ha demostrado. Y sí que es verdad que no van a ser sencillos, sobre todo el Mirandés. Yo creo que es un equipo que tiene un trampa, porque en transiciones es muy peligroso, pero yo creo que...
Tiene un delantero.
Sí, Carlos Martín, pero yo creo que hay que creer, claro.
Creemos no. También. Alejandro, José.
Te respondería mejor cuando vea el once inicial, pero si me preguntas por sensaciones, sinceramente no. Pero siempre queda ese ápice de fe al que aferrarse que dice, ¿por qué no?
Pues lo siento, pero me quedo con esto último, ¿eh? También cree un poco,
a lo
José.
Elche.
Por último, Cristian.
Y yo creo que faltaría menos, yo también creo.
Bueno, creímos contra el Cádiz, creímos contra el Girona, creímos tantas veces y todo lo que no hemos vivido nosotros.
Y contra el Athletic Club.
No va a ser menos. Yo también creo. Vamos a dejar ya aquí el programa de post. 14 de mayo. Muchísimas gracias a todos, chicos. Un placer.